arena blanca, mar azul. En plena luz mirando está, tratando pues de descubrir de qué medida mi bikini es y quién es que hace aquí.
Muy buenos días, 9:04 de la mañana de este día viernes 29 de enero, uno de los días más esperados del año, que llega a febrero, que nos tomamos un descanso, y ese es simplemente el motivo de esta canción, que es tradicional en este último día hábil de enero, cuando ya empieza a llegar febrero, y que la única certeza que tenemos es que no vamos a venir a la radio, pero lo demás está todo por verse. Muy buenos días, estimado Niño Maravilla, ¿cómo le va?
Muy bien, pues señor doctor, muy contento de estar cerrando este ciclo 2020-2021 con esta música tan característica.
¿Te gusta? ¿Sabéis cuál es o no?
No tengo la menor idea, pero suena como de playera, ¿eh?
Sí, Romina Power, la que canta Romina Power, y el que canta es su marido o ex marido, no sé, Albano. No sé si siguen, creo que se separaron, tuvieron un drama bastante fuerte con una hija, creo que se les perdió en Estados Unidos. Así que no todo es tanta felicidad como se pinta. Bueno, vamos a estar conversando de hartas cosas, estimado Fernando. Pero pegué una pasada por los mercados porque hay bastante inquietud, hay una sensación de negativa, por lo menos en los índices europeos. La gran mayoría está cayendo, menos de un 1%. El DAX alemán, por ejemplo, está cayendo un 0,8%. El Financial Times de Londres está cayendo casi un 1%. El CAC 40 cayendo un 0,91%. El Eurostoxx 50 cayendo un 0,91%. 90%. Así que las bolsas en general, las bolsas europeas a la baja, así también las bolsas en China, que ahí tengo una pregunta. Los chinos ya se están vacunando, ¿no? Porque si llegó la vacuna china acá, me imagino que ya deben tener una buena porción de gente
sí.
Vacunada, así que ahí vamos a poder ir viendo los resultados también de ese.
Oye, de doctor, ese, si usted me lo permite, dado que estamos cerrando esta temporada 2021 de este programa, yo solamente quería hacer una especie como de comentario de recapitulación en dos temas. Obviamente que uno puede hablar muchas cosas de este año, creo que hay pocos años donde pasaron más cosas que en, bueno, los, no sé, los últimos 15 o 12 meses. Pero solamente yo quería referirme como a dos puntos. Lo primero es que creo que dentro de nuestro país demostró que, y digo dentro de porque tiene muchas asteriscos en lo que voy a decir, pero creo que en el grueso nuestro país demostró que el hecho de haber sido el Mateo de la región por muchos años, por décadas, de haber tenido una política de orden y de ahorro y de un poquito hacer las cosas bien, paga, ¿ya? Paga en estas situaciones de crisis. Si uno se compara con lo que pasó en el resto de Sudamérica o Latinoamérica, me da la sensación de que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la protección de la salud, nuestro país sale... No quiero decir bien parado, porque hay mucha gente que lamentablemente nos dejó, y eso nunca es bueno, pero creo que la situación podría haber sido mucho peor si hubiéramos tenido un desorden interno a nivel económico, a nivel de la política en general, ¿ya? Y además se suma a eso el hecho de que nuestro país venía con una carga muy fuerte después del 18 de octubre de 2019. Entonces tuvimos que entrar a esta pandemia, a diferencia del resto de los países, con una mochila ya bastante pesadita, digamos, ¿eh? Y a pesar de eso, creo que no quiero ser optimista en exceso, pero creo que hay que reconocer de que el hecho de haber tenido 20, 30 años de política ordenada, pagó, ¿no? Y el segundo comentario que quería hacer era que hay que tener cuidado con cómo uno proyecta los próximos meses, porque hay mucha gente que dice, no, por ejemplo, ahí hay un informe de la morosidad de la banca o de la situación de los créditos de las personas, y están en los mínimos históricos. Pero hay que recordar de que durante 2020 se inyectaron al país del orden de 70 mil millones de dólares a la economía a través de apoyos fiscales, Fogape COVID y otros, a través de líneas de inyección del Banco Central directamente a los bancos para dar liquidez, y a través de los retiros, de los dos retiros provisionales que sumaron del orden de 33 mil millones de dólares. Entonces, se inyectaron 70 mil millones de dólares, corresponde más o menos a, no sé, 25-30% del PIB en un año, que es una cosa, yo creo que es bastante inaudita, no solo a nivel de nuestro país, que es definitivamente inaudita, sino que a nivel global, ¿ya? Entonces, hay una sensación como de que no, si esta cuestión no está tan mal, pero yo tengo la sensación de que hay una debilidad estructural todavía latente, que hay que tener cuidado si uno mira y proyecta para adelante. No sé si le parece, señor doctor.
Sí, y yo agregando a tu primer comentario optimista, estoy totalmente de acuerdo que gracias a un proceso bastante de que llevó años, digamos, ordenar este país después de que estuvo casi en la ruina, hemos tenido las espaldas para sobrevivir hasta dos pandemias, o sea, la pandemia que tuvimos de la violencia y a la pandemia del COVID, que todavía no hay nada resuelto tampoco. Entonces, esta cuestión, así como no sabíamos que existía el coronavirus, puede salir otra cosa, bueno, pero no podemos vivir en el miedo. Lo que sí, yo creo que hay datos que todavía van a tener que, de alguna manera, esclarecerse durante el paso de este año 2021, que, por ejemplo, que la morosidad sigue en bajos niveles, yo no lo creo. Yo, a mí, la realidad de
pero se acuerda que las personas sacaron 33 mil millones de dólares de sus fondos previsionales, y mucho de eso se ocupó para pagar deuda.
Sí, pero bajos niveles actuales, con la ayuda de los fondos del famoso 10%, pero también acuérdate que hay un montón de cuotas pateadas, hay créditos pendientes por pagar, hay gente que ha visto reducidos sus ingresos ostensiblemente, hay gente que se ha ido endeudando para sobrevivir. Entonces esa bola de nieve quizás todavía no la vemos y quizás no va a llegar nunca y se va a derretir antes, pero si la situación sigue tal cual y seguimos con esta letanía, un poco letanía económica, estos números de la banca, que ya vemos que descendieron un 54% su utilidad en el 2020.
Claro, la mitad que el año anterior. Digamos,
claro, ¿no? La mitad que el año anterior, y así que tenemos un panorama económico que lo vamos a conversar con nuestro invitado inmediatamente, porque después tiene que...
Oye, espérate, antes de ir con un invitado muy breve, GameStop vuelve a ser el foco de discusión. Sí. Esta compañía que no gana plata, que básicamente está como bien perdida y que se ha transformado en el eje de todas las conversaciones de Wall Street. Hoy día en el Primarket está subiendo 80% de nuevo, señor doctor.
Sí.
Se avisora que va a abrir del orden de $350 por acción, después de que se están levantando algunas restricciones para transar la acción en las plataformas más populares, en Robinhood, en E-Trade y en otras, digamos. La verdad que esto es increíble. Ahora, ayer tuve una conversación interesante con un grupo de amigos y... Yo estoy convencido, señor doctor, de que esto no es una cosa así como de revolución de masas, digamos.
No.
Esto es un grupo pequeño de personajes muy sofisticados financieramente que se dieron cuenta que hay una oportunidad de extraer plata de otro grupo pequeño y muy sofisticado de agentes financieros, que son los que manejan los hedge funds. Y claro, y le dan todo un relato de revolución y de como de una especie de anarquía popular. Pero esto no tiene nada que ver con anarquía popular. Aquí hay gente muy sofisticada que está haciendo movidas muy calculadas para tratar de ganar plata con todas estas movidas, digo.
De partida, esta gente sofisticada averigua cuánta carga de corto tiene cada acción. Y ahí es donde se meten. No es que llegaron los niños y a través de Reddit armaron un chat, y como dice más o menos la prensa, y reivindicaron sus derechos de inversionista, y hacen caer a los hedge funds más poderosos del mundo. Nada que ver, o sea, no son un hedge fund tan poderoso, no son niños que jugando en Wall Street dejaron la crema. Son cosas bastante más complejas que esas.
Y hay un par de billonarios que han ganado literalmente billones de dólares en esta pasada. Ayer leí un artículo de un tipo que había vendido una posición de GameStop, que es una compañía que no valía nada hasta hace un mes y ahora vale billones.
Y sigue sin valer nada.
La acción vale mucho.
O sea, acá nadie se agolpó a las tiendas de GameStop, que tiene alrededor de 5.400 tiendas a través de internacionalmente, y cerrándose. O sea, es una tienda que está en absoluta decadencia. O sea, la venta de juegos, ¿cómo se llama?, físico, ya es una cuestión que casi no se hace.
Yo no sé para qué se ocupan esos juegos, si no hay ni siquiera aparatos que los puedan ocupar hoy día, ¿sí? Es todo por internet,
la,
¿no?
Play 5, me dice Chucky. No, si
¿Play hay... 5 se puede poner cosas físicas dentro, sí, así como disquetes?
Sí, pero se usa más internet, o sea, los cabros que yo conozco y veo, digamos, de repente jugando, nadie maneja un disco.
Claro.
Compran a través de internet el derecho a jugar, y ahí van comprando, y anda a entregarle una tarjeta de crédito a un cabro chico, o sea, olvídate.
Haces un bar.
Sí, así que...
Oye, hay un el hoy día, para enterarse de todo, uno tiene que meterse a Reddit, si es el lugar donde está todo. Entonces estoy metido aquí en el foro este famoso, de que ya hay más de... Son como millones de... Sí, mira, casi 6 millones de personas registradas en este foro, de que dio origen, se supone, a toda esta cosa. Ya. Y es increíble la información que circula, ¿verdad? Bueno, ahí está. Si alguien quiere perder un rato de su tiempo, métese y va a encontrar hasta...
¿Y será hasta todavía esta alza hoy día porque hay hedge fund cortos en GameStop que tienen que seguir liquidando? Porque esa, claro, es la única causa que puede hacer que suba tanto.
Y se levantaron las limitaciones de transacción en las plataformas más tradicionales. Oye, y a todo esto, en la mitad de este enredo, donde una de las plataformas más usadas ha sido Robinhood, ayer se iba a conocer que Robinhood anunció un aumento de capital de $1 billion. ¿Eh? En la mitad de la tormenta de GameStop, Robinhood levanta $1 billion de sus propios inversionistas para apoyar la situación de caja de la compañía después de todo este alta demanda por entrar en la plataforma. Mira, notable, ¿eh?
Notable. Oye, después podemos seguir conversando, pero parece que tenemos que ir con Jorge Quiroz, socio principal de Quiroz y Asociados. Vamos a ver cuál es la visión de él como economista de todo lo que está pasando principalmente acá en Chile. Jorge Quiroz, muy buenos días, tanto tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien.
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Jorge?
Bien, pues bien, bien. ¿Qué tal, Fernando y Cristian? ¿Cómo anda todo?
Sí, no sabemos muy bien, pero lo único que sabemos es que nos vamos de vacaciones hoy día.
Ya, pero qué bien, los felicito.
Sí, así que eso es la única incertidumbre que no tenemos en este minuto. Jorge, ¿cómo, hablando de incertidumbre, qué tan nervioso están ahí en Quiroz y Asociados para este año 2021 respecto a nuestra economía chilena?
Mira, aquí hay de dulce y a gras, ¿eh? Para el próximo año. Yendo a la parte, comillas, dulce, yo creo que nos vamos a ir viendo números azules en el IMASEC. Pero esos números azules van a ser un efecto un poquito estadístico, ¿eh? Porque la base de comparación es muy baja. Y precisamente vamos a tener entonces una especie de recuperación que no se va a notar mucho en la gente, porque mira, aún en la cifra del Banco Central, que es un pelito optimista de que vamos a crecer un 6, quedamos con un PIB ligeramente inferior al que teníamos en 2019. Ahora, si tú miras los componentes de crecimiento del PIB del Banco Central, hay algunos números ahí que a mí me parecen, a pesar de que todavía no, ni siquiera una recuperación de respecto a la caída del año anterior, me parece un poquito, en entusiastas. Por ejemplo, la inversión cayó este año, la formación bruta de capital fijo un 13%. El Banco Central está subiendo un 7% de crecimiento. Pero yo veo un primer trimestre que va a estar semi-detenido porque, bueno, se van a poner 4 millones de vacunas, la gente está viendo que esto va a terminar, no sé, tipo junio, tal vez se demore más por temas logísticos a septiembre. Entonces, cuando la gente ve que viene la vacuna, tiene menos motivos para ir a trabajar o integrarse, ¿no? Porque, bueno, porque hay que correr un riesgo en los últimos 3 meses si te cuidaste 2 años, ¿eh? O sea, perdón, te cuidaste 1 año entero. Entonces, se nos va, yo creo que, claro, la vacuna te anuncia que los últimos 2 trimestres o el último trimestre del año va a ser mejor, pero sí también te anuncia que es natural que la gente postergue o ralentice más el regreso, ¿eh? Y que la misma autoridad también se ponga más exigente porque dice, bueno, en la última milla tenemos que ganar la meta de contener la mortalidad. Entonces, yo veo un primer trimestre flojo, además, el primer trimestre va a tener una base de comparación alta, alta entre comillas, respecto de lo que viene después. Después veo un segundo trimestre, o sea, el primer trimestre va a ser vacuna. Segundo trimestre lo va a ser elección constitucional, de constituyente, ¿eh? Hay una incertidumbre, no tanto por lo que decían los constituyentes, porque eso lo vamos a ver 12 meses después, pero sí por las reglas que se tienen que poner, que no están definidas, ¿eh? Y esa es una discusión que se puede complicar bastante. Y después, recién el tercer trimestre, vamos a tener una situación, pero ahí vamos a estar en la presidencial, ¿no? La inversión siempre se ha pospuesto antes de la presidencial, ¿eh? Entonces, este número de crecimiento de inversión, si bien es muy modesto, dado lo que cayó la inversión el año pasado, igual me llama un poco la atención. Lo mismo el crecimiento del consumo. Entonces, yo creo que vamos a tener números azules, pero creo que vamos a estar creciendo un poco por debajo del 6, ¿no? Y ahí nos vamos a un tema que es más complejo, o sea, igualmente complejo, que el déficit público. Porque supongamos que crecemos un 5, ¿ya? Sin embargo, en la elección de presupuesto se está estimando que los ingresos tributarios, ¿ya?, suben un 15%, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo pueden subir los ingresos tributarios un 15%? Si lo, no sé, el PIB crece un 5 y normalmente el ingreso tributario crece igual que el PIB, ¿ya? Y la explicación es que este año se postergaron muchos impuestos, ¿sí?
Sí.
Se postergaron PPM, en fin, que se van a cobrar el que viene. Pero yo no sé cuántas empresas de esas las que se postergaron van a estar en situación de pagarlos, ¿no?
Claro.
Tenemos sobre todo el sector hospitalario, que es responsable de más del 40% de la caída del empleo en Chile, que entre paréntesis cayó 1.100.000 personas. La gente se fija en el desempleo. Oye, bajó el desempleo. Mira, el desempleo es una cosa muy rara porque se tiene que sumar los que andan buscando trabajo, y esa definición siempre ha sido un poquito equívoca. Puede que alguien se haya aburrido a buscar y se quedó en la casa. Lo que hay que mirar es la cifra de ocupación. Y hoy día tenemos 1.200.000 menos ocupados que antes, ¿eh? Que hace 12 meses. ¿Ya? Entonces... y tú tienes, bueno, el 40% de esa caída de la ocupación se ve al sector hospitalario, ¿sí? Después un 13, 15 al comercio y después un 20% a la construcción. Entonces yo veo el sector hospitalario, que hay mucha pyme, pero también hay empresas medianas. Tuviste que Valle Nevado entró en reorganización, ¿ah?
Sí.
Y los casinos. Entonces, estos impuestos postergados, ¿sí? Porque eso reúne la gente, etcétera. Entonces, estos impuestos postergados, yo no sé si el número de más de 15% de ingresos tributarios me queda un poco alegre, ¿no? Y por otro lado, si el primer y segundo trimestre son más flojos, va a haber que hacer alguna expansión de gasto mayor que la que se está presupuestando. Entonces eso nos puede llevar a un déficit que está proyectado este año 4,3, nos puede salir más arriba el 5, el 6. Recordemos que ya el déficit de este año de 8,2 puntos del PIB es el más grande de los últimos 48 años. Hay que retroceder al año 72 para encontrar algo parecido, que fue ahí ese año un 12,7. Entonces, tenemos ahí un tema, ¿sí?
Pero ahí hay...
¿Sí?
Dale, con el segundo tema.
El segundo tema que me preocupa mucho, y ustedes lo mencionaron ahí, lo alcancé a escuchar en el programa, es el tema bancario, fíjate. El tema bancario, porque a nivel de banca se han ido poniendo cada vez más restricciones, una suerte de obligación de facto de prestar, una serie de restricciones a cobrar, ¿eh? a la ejecución de garantías, etcétera. Incluso preceptos legales como el tema del no pago de los créditos, de los tarjetas de crédito, que una persona puede no pagar y prácticamente no tiene ninguna sanción, excepto un juicio de la policía local que puede demorar eternamente. Entonces, nuestra banca es bastante sólida, pero ahí te genera igual, ¿eh? Y ahí yo le tengo un poco de respeto a ese tema, ¿eh? No digamos que los leverage de los bancos, como en todo el mundo, son de 10 a 1, ¿eh?
Sí.
Entonces tú dañas los activos, ¿qué te digo? Un 10%, ¿eh? Y bueno, y tu patrimonio se reduce en 30%, ¿eh? Y lo dañan en un 5 y tu patrimonio va a la mitad. Y recordemos que ya hubo, naturalmente, tenía que haber habido una relajación parcial de la exigencia de Basilea el año pasado. ¿Ah?
Sí. Oye, Jorge, yo partí el programa diciendo que este es un año atípico en muchos sentidos, y hay uno en particular, uh-huh, que a mí me llama la atención, que es la cantidad de plata que inyectamos en la economía de manera extraordinaria. O sea, el Banco Central metió, uh-huh, del orden de 30.000 millones de dólares en instrumentos de liquidez vía los bancos. Además, se retiraron dos veces fondos de previsionales, otros 32 mil millones de dólares. Y además está este fondo, los 12 mil millones de dólares que ha apoyado, entre otros, al FOGAPE y a otros programas del gobierno, además del IFE, etcétera. O sea, sumando y restando, son como 75 mil millones de dólares que se inyectaron de una u otra manera a la economía. ¿Cómo lo ves eso? Hay, porque yo no tengo, o sea, yo creo que es imposible que volvamos a inyectar esa misma cantidad de plata este año, porque creo que no hay, o no sé si hay, digamos, más reservas donde echar mano. Y además, no, tampoco tengo claro que la solución o el camino pase por seguir inyectando liquidez, digamos. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú la situación en términos de las herramientas que están quedando para apoyar? Porque estoy de acuerdo contigo que este año no va a ser fácil, digamos, va a ser complejo. Y hay muchas empresas que siguen pasándolo mal.
Mira, a ver, déjame separar un poco las cosas. Lo que hizo el Banco Central no es una inyección de liquidez, ¿eh?
Por tanto, no, pero no, ¿cómo? ¿Le da líneas de liquidez a los bancos para que...?
Sí, no, son líneas, pero son actividades que son propias de mantener la estabilidad financiera, ¿sí? Por lo tanto, no constituye un gasto, no es demanda agregada que está siendo bombeada por uso de recursos, ¿ya?
No llega a la gente eso, digamos.
Claro, es un tema de estabilidad financiera que la tenía que hacer el Banco Central y que lo hizo bastante bien. El tema va más bien por el lado. Primero, los retiros de la AFP, ¿sí? Que implican gasto futuro, y yo creo que vamos a tener un tercer retiro, ¿ah? ¿Eh? O sea, un primer trimestre flojo, clase media en problemas, y que siempre ha salido rentable a Pamela Giles. Cada vez que ofrece un retiro suben los puntos de preferencia.
Es constitucional lo que hizo a partir de ahora, según la aclaración del Tribunal Constitucional.
Pero mira, se han visto, yo digo, se han visto no muertos cargando a dos, se han visto a dos cargando muertos, ¿eh? Okay. Entonces, yo creo que todas esas restricciones son medio ficticias. Entonces, ahí tenemos un tema. Ahora, el Estado, el gobierno de Chile tiene todavía capacidad de endeudamiento, ¿eh? La pregunta es cómo vamos a quedar después, esa es la pregunta.
Eso como que ya está empezando a dar lo mismo, ¿no? Un poco, dada la urgencia.
Claro, pero lo que pasa es que es como después de mí el diluvio, ¿no?
Sí.
Piensa tú que en el último quinquenio, antes de la pandemia, o sea, tomemos el año 15, 16, 17, 18, 19, ¿sí? En ese quinquenio, los gastos públicos crecieron al 5,7%. Y el ingreso creció al 2. ¿Eh? Y si tú te vas a un periodo más largo, tómate toda la década, 2010-19, ¿sí?
Ok.
El ingreso público creció al 3,4 y el gasto al 4,6. O sea, nosotros venimos con una tendencia de gastar más de lo que recibimos, ¿sí? Yo he sostenido que eso es captura del Estado por parte de funcionarios y políticos, ¿eh? Y partidos políticos, básicamente. Y esa tendencia la teníamos. Hoy día nos pegamos un endeudamiento y una subida de déficit muy, muy grande. Yo creo que va a continuar el próximo año. Yo creo que el déficit de 4,3% que proyecta la DIPRES se va a quedar corto. Va a ser, no sé, un 5, un 5,5. Y por lo tanto, y después cuando todo eso pase, volvemos a la comillas normalidad, que teníamos un gasto creciendo más que los ingresos. Entonces yo creo que tenemos un horizonte fiscal muy, muy complejo, y eso pasa por un cambio político muy, muy grande, porque esto es, comillas, fácil arreglarlo técnicamente en periodos más normales, pero si tú no recuperas el crecimiento, que pasa por sacar trabas, por hacer algunos sacrificios, y si tú no ajustas el gasto público, lo que pasa por enfrentarte a los funcionarios y a los partidos, estamos bien complicados a largo plazo. Si en el camino, además, erosionamos al sector financiero con todas estas medidas que están tomando, que todo el mundo dice, no, son transitorias, pero aquí yo voy a citar a Milton Friedman, que decía, no hay nada más permanente que un programa fiscal transitorio.
Por supuesto.
Entonces, yo veo el tema bien complicado hacia no tanto el 2021 vamos a seguir gastando, vamos a tener déficit, el gobierno tiene capacidad de endeudamiento, pero vamos a debilitar más nuestro sector financiero, por un lado. Tal vez vamos a sacar más fondos previsionales. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace el próximo gobierno?
Sí.
Ahora ¿cómo se enfrenta el próximo gobierno a esta situación, te fijas?
Ahora, Jorge, antiguamente, por lo menos, lo que pasaba y está pasando en el país vecino es que todo esto se paga con el impuesto invisible, que es la inflación. No se mueve. ¿Cómo ves tú esa parte de la economía que finalmente todos los déficits se van pagando con inflación, pero ahora no pasa nada?
Sí, a ver, distingamos. Yo creo que algunos países de Latinoamérica van a terminar pagando con inflación, ¿sí? ¿Por qué no se paga con inflación hoy día en Chile? Bueno, porque antiguamente, vámonos a los años 60, ¿eh?, por decir algo, o a los 70, incluso a los 80, después de la crisis bancaria, ¿por qué se pagaba con inflación? Porque tenías que gastar más, ¿ya? Y nadie te prestaba plata, ¿no? No tenías crédito, ¿sí? Por lo tanto, tú tenías que financiar ese gasto con emisiones inorgánicas, ¿sí?
Sí.
Y esas emisiones inorgánicas tampoco podían traducirse en un déficit de cuenta corriente porque no había capitales que entraran y la equilibraran, ¿sí? Entonces, ese déficit incipiente se traducía en una devaluación y esa devaluación se traducía en inflación, ¿sí? Ese es el mecanismo, ¿sí? O sea, todo pasaba por la incapacidad del país de tener crédito, ¿sí? Hoy día el país tiene crédito abundante, ¿sí? Entonces podemos seguir en esta línea por 2, 3, 4 años más, hasta que en algún minuto nos dejen de prestar, ¿sí? Y ahí viene la hora de la verdad, ¿eh? Entonces la inflación por eso no está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Está mucho más tarde en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa? Lo mismo. Lo que ocurre hoy día en el mundo es que las tasas de interés reales están extremadamente bajas, y contrariamente a lo que se dice, no están bajas por las políticas de la Fed, porque la Fed puede afectar la estructura de tasa, distorsionarla, de hecho las ha distorsionado mucho, pero no puede determinar una tasa de interés real. La tasa de interés real a largo plazo se determina por factores reales, o sea, el equilibrio ahorro inversión de la economía, ¿sí? Y hoy día tenemos una cosa que es totalmente inusitada. Antiguamente los países que empezaban a crecer, a desarrollarse, se endeudaban, ¿sí? Pues lo que hizo Corea en los años 70, ¿sí? Se endeudaban, tenían déficit de cuenta corriente y después pagaban, ¿sí? Hoy día tenemos que el país que está en vía de desarrollo más grande, que es China, que ya es una porción muy relevante del mundo, tiene unas tasas de ahorro, no sé, superior al 40% del PIB. Eso es insultado, o sea, que el país rico es el que se endeuda, Estados Unidos se endeuda, emite bonos, y China ahorra, ¿eh? Eso es como que ahorren los pobres y gastan los ricos, ¿eh? Esa situación es totalmente nueva, ¿sí? Entonces, una tasa de ahorro muy grande. ¿Y qué pasa con la inversión? Si tú miras, el mundo tuvo en los 70, en los 80, 90, todas unas inversiones que se llamaban en brick and mortar, o sea, ladrillo y cemento, ¿eh? Hoy día, cuando tú dices, oye, el mundo de la tecnología, etcétera, es mucho más soft, es mucho menos demandante de recursos, ¿eh? Tenemos unos programadores inteligentes, hermano, un software y vamos andando, ¿eh? Entonces, antiguamente para crecer había que construir turbinas, ¿eh? Entonces, bueno, de hecho China sigue construyendo turbinas y electrificando, etcétera, porque todavía tenemos camino por recorrer, por eso es que es el gran demandante de metales industriales, ¿eh? Entonces, lo que ocurre es que tú tienes un ahorro muy grande que no encuentra una inversión porque los países dejaron de invertir, los que están más desarrollados, inversión dura, digamos. Y ese es un exceso de ahorro sobre inversión que te genera una tasa de interés muy baja en el mundo y te permite que países que tienen unas deudas muy grandes tengan tasas muy bajas. Y vamos a tener esa situación por muchos años más. Eso ha llevado a algunos heterodoxos en Estados Unidos a decir, oye, olvidémonos del equilibrio fiscal. Metámosle con todo porque este es el minuto. Y en algún sentido, yo no propongo eso por ningún motivo, porque eso es el diluvio para mañana. Pero sí, efectivamente, hoy día hay unas oportunidades muy grandes de endeudarse a largo plazo, deuda del Tesoro a tasa muy baja. Y a mí lo que me inquieta y con su vigencia es que no ocupemos eso racionalmente.
Oye, Joaquín, una última pregunta. Yo sé que te tienes que ir, pero muy breve. Mirando un poco hacia 2021-2022, se habla, algunos dicen, hay una probabilidad de un superciclo de commodities. El cobre, el cochilco ya subió el precio promedio para este año, algo más superior a lo que estaba pronosticado. ¿Crees tú que podemos tener algo de holguras por ese lado?
Mira, definitivamente. Yo creo que... A ver, déjame primero hablar del cobre, que es un tema que yo he seguido por muchos, muchos años. Es una de mis mini especialidades. El cobre, yo lo vengo viendo, estado bullish para el cobre desde el 2016-17. ¿Ya? ¿Por qué? Tiene una explicación bastante sencilla. Tuvimos un mini superciclo, ¿sí? Desde el 2005 en adelante, tuvimos después una caída puntual para la crisis subprime y después una recuperación, ¿sí? Que duró hasta 2013, ¿ya? Ahí hubo tremendas inversiones en grandes mineras del mundo, ¿sí? Que decepcionaron a los accionistas, ¿sí? Hubo mucho fracaso, ¿sí? Entonces, tú tienes a los accionistas de esa grande minera un poquito decepcionados y esperando recibir más caja y pensando mucho más en la inversión antes de hacerla, ¿sí? Por otro lado, en todo el mundo, y Chile un ejemplo, y Perú también, que son grandes exportadores de cobre, ha habido un aumento extremadamente alto de las exigencias ambientales, ¿sí? Entonces, mi análisis era súper simple, lo empecé a hacer como el 2016. Yo dije, mira, no tengo ni siquiera que suponer que va a aumentar la demanda por la electromovilidad, porque el mundo es verde, todo eso también se agrega, pero incluso con el crecimiento vegetativo la demanda, ¿sí? No hay oferta, po. Si tú ves todas las inversiones de cobre en el mundo, y yo las he seguido con mucho detalle, el grueso son reemplazos de lo que había, ¿sí? La expansión de oferta es muy, muy menor, ¿sí? Entonces tú vas a tener un equilibrio demanda-oferta muy apretado, ¿ok? Y por otro lado, que yo tenía mucho miedo a la pandemia, porque yo dije, bueno, la pandemia va a caer la producción, pero también va a caer la demanda, y a lo mejor nos quedamos con un stock muy grande. Cuando tú te quedas con un stock muy grande, te demoras muchos años en deshacerte, entonces el precio se demora mucho en recuperarse. Pero lo que hubo fue que el stock cayó. El stock cayó porque el scrapping bajó enormemente, que es una producción más urbana, más relacionada con las urbes. También hubo caídas importantes de producción. En Chile no cayó mucho, pero hubo caídas en Perú, que hay en Panamá, en México, en Estados Unidos, Canadá. Entonces el equilibrio se te achicó y vamos a volver a tener una caída de inventario este año, yo creo. Entonces, yo no sé si vamos a tener un super ciclo, pero sí creo que tenemos muchos años de precio del cobre arriba de 3. Las compañías grandes hoy día están proyectando 3,1, ¿sí?
Jorge,
de ahí que se traduzca en más recursos fiscales, no hay que olvidarse, y este es un dato bien importante, que los costos han subido mucho, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cuánto de eso se va a ir a tributación? Es menos que el histórico, ¿eh?
No, pero más que antes, de todas maneras, si antes estábamos a $3, ahora estamos a 3,3 según Cochilco, esos 0,3 algo ayudan, poquito, pero sí, ayudan.
Ahora Cochilco, mira la correlación de Cochilco entre lo que predice y lo que ocurre y es cero.
No, está bien, pero yo creo que nadie predice dólares, no. O sea, cobre abajo $3 en el corto plazo.
No, las compañías están evaluando los proyectos a 3,1, ¿sí? Uh-huh. A largo plazo. Yo creo que vamos a estar arriba de 3 a largo plazo. Y bueno, tenés a Goldman Sachs que está prediciendo 4 en 3, 4 años más, y tienes a Jeffrey que está hablando de 5. Y de superciclo, Esa es una posibilidad, ¿sí? Definitivamente. Es una posibilidad, no está en el bolsillo de muchos manos, pero vamos a tener pesos cobre arriba de 3 definitivamente. Eso sí. Y eso genera mayor recaudación, pero no es la misma elasticidad que teníamos antes. En eso hay que tener cuidado.
Perfecto.
Son más recursos, sí, pero no es la misma elasticidad.
Jorge, quizás poco el tiempo que nos queda y poco el tiempo que quizás que has tenido para analizar lo que plantea esta comisión convocada por Hacienda para los temas tributarios, que están dentro de las principales cosas, dice grabar con IVA los servicios. ¿Qué impacto crees que puede tener eso?
Mira, no estoy tan al día en ese tema. Yo creo que hay que hacer reformas tributarias. No sé bien a qué está llegando la comisión. Lo único que te puedo decir es que los niveles de no pago desde la internet, la Cámara Nacional de Comercio informa de 400 millones de dólares de venta por trimestre que no pagan nada, ni IVA, ni impuesto a renta, nada. Hay evasión importante producto de las propias tributaciones, algunas de ellas, como el cigarrillo. Hace 5 o 6 años la venta de cigarrillo ilegal era 2% de 10-20. Yo creo que las crisis generan informalidad. La típica estimación de IVA de 2,2 puntos de evasión, yo creo que hoy día está mucho más que eso. O sea, hay que irse paso entre los vendedores ambulantes para llegar al comercio establecido. Claro. Entonces, yo creo que hay mucho tema en términos de mejorar esa recaudación, que pasa por otros temas mucho más sistémicos, qué sé yo, por orden social, recuperación de consenso, legitimidad del ejercicio de la fuerza, etcétera. Entonces, yo tengo una visión más de economía política en este tema que estrictamente técnica.
Bien, Jorge, te dejamos libre, que nos atrasamos un poco, pero gracias, Jorge, valió la pena.
No, ha sido muy interesante, y gracias por la entrevista, y que les vaya muy bien en sus vacaciones,
¿no? Muchas gracias, Jorge Quiroz, socio principal de Quiroz y Asociados. Muchas gracias, Jorge.
Adiós, chao.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Tal cual lo decía Jorge Quiroz. En PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Bueno, y estamos en tiempos difíciles, y la estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias, de Independencia Administradora General de Fondos, permite ofrecer algo que no todos pueden. ¿Qué es esto? Propiedades con sólidos flujos en el tiempo y bajo nivel de endeudamiento, además administradas por un equipo tremendo de personas dedicadas a la administración experta de los activos inmobiliarios. Conózcalos, gran equipo, en independencia-medio-sa.cl.
¿Saben qué es un summer drive? Es que hayan 34 grados y tú ir en crucero con el sistema automático de clima de los nuevos Peugeot. Este verano aprovecha la oportunidad del summer sale de Peugeot para encontrar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar del verano. Puedes verlo más profundamente en peugeot.cl.
Oye, y nuestros amigos de Almagro, décadas de historia, y han ocupado todo este conocimiento para ir construyendo productos que al final logran, si usted es inversionista, logran lo que usted quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que se arriende bien y ojalá que se arriende un poquito mejor que la competencia. Eso se logra. No solo porque son proyectos bien ubicados, sino que porque hay una preocupación por los detalles impresionante. Hay gente pensando permanentemente cómo se pueden hacer mejor los departamentos Almagro enfocados en la renta. Y hay un nuevo Almagro que está al lado del Metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro Valdivia. Está toda la información en almagro.cl.
Huawei Cloud es la única nube pública con 2 data centers en Chile y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotiza buscando en contacto de ventas en huaweicloud.com. Le aclaro que Huawei se escribe con Huaweic.
¿Cómo se? No, Huawei.
Sí.
Bueno, la aplicación que te responde, te llega a cualquier lugar y se mueve contigo, es la aplicación del BCI. Por eso descárgala, descubre todo lo nuevo que viene para ti. Hay un nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho, mucho, mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bien.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día estamos con Luz Briceño, cofundadora de Copper Company, que bueno, que ha aplicado la tecnología del cobre para el tema de prevenir enfermedades que se venía conversando, pero al parecer ahora hubo una explosión con esto del COVID, que hay algunos que se están beneficiando, al parecer. Luz, cuéntanos un poco más de tu compañía, por favor.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Sí, mira, te cuento. The Copper Company es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de textiles con innovación, textiles inteligentes, el primer hilo conductor que utilizamos el cobre por sus propiedades antimicrobiales, que eso se traduce en beneficios para el virus, bacterias, hongos y ácaros. Y efectivamente, recientemente, hace 2 meses, recibimos un test que estuvimos persiguiendo de realizar con la cepa del coronavirus, donde lo desarrollamos en la Universidad de Berna, en Suiza, de la Facultad de Medicina, donde estamos comprobando que nuestra tecnología textil es efectiva contra el SARS-CoV-2, ya que arrojó en resultados que después de 5 minutos estaría rompiendo la membrana del virus en un 84,6%, y a las 2 horas estaría eliminándolo en un 95%.
¿Cómo lo hace el cobre? Perdón la ignorancia, pero ¿cómo lo hace el cobre, que uno lo ve así como un metal, para eliminar efectivamente virus?
Ajá. Mira, lo que pasa es que el cobre siempre, bueno, durante cientos de años, desde los egipcios, que se ha sabido que el cobre tiene esta propiedad antimicrobial. Y claro, nosotros lo que hacemos en nuestro hilado, donde le introducimos micropartículas de cobre, hace que en el fondo la tela tenga esta propiedad, y cuando tú la pones en laboratorios con distintos bacterias o llámese virus, efectivamente el virus no es su hábitat, no es su lugar no le gusta estar en ese lugar, y en este caso rompe la membrana del virus.
Oye, Luz, bueno, muy notable lo que han hecho. Cuéntanos un poco, a ver, primero, ¿qué productos hoy día ustedes están vendiendo? Asumo que venden mascarillas, porque si es contra el virus, me imagino que eso, pero ¿qué otras cosas venden? Y ¿cómo ha sido la historia? Yo entiendo que ustedes partieron con el apoyo de Codelco. ¿Cómo ha sido la historia de Copper Company?
Sí, efectivamente, bueno, como productos hoy nosotros tenemos una gama variada de textiles para uso deportivo, para uso minero, para uso hospitalario. Tenemos productos como sábanas, almohadas, hemos desarrollado.
Y son sábanas que tienen hilos de cobre, digamos.
Exacto. Hilos de cobre mezclados con algodón, mezclados con otros hilados, para que tengan un feeling confortable, ¿no es cierto? Por ejemplo, prontamente vamos a hacer un lanzamiento con la marca Rose, donde ellos van a sacar toda una línea de cama, llámese colchones, cubrecolchón, almohadas, fundas de almohada, etcétera, con cobre, junto con Codelco también. Y también estamos desarrollando ahora unos kits de viaje, por ejemplo, para los duty free, para espacios públicos donde se concentra mucha gente y esté el cobre presente. Y efectivamente, bueno, nosotros partimos la historia, parte hace 5 años, yo vengo del mundo de la moda, entonces fue como empezar con un concepto de science fashion, ¿ya? De desarrollar textiles que tengan propiedades y que en el fondo beneficien finalmente hoy a las personas y nos protejan de alguna manera. Somos 3 socias mujeres, tengo...
¿Cuál fue el rol de Codelco en el inicio? Cuéntanos un poco.
Mira, el rol de Codelco en su inicio fue, ellos fueron nuestros como primeros mentores, incubadora de negocio con a través de Codelco Lab, fueron los primeros que apostaron en el fondo en este proyecto, donde nos pusieron inversión para empezar con las investigaciones, desarrollar testeo, desarrollar muestras, certificaciones nacionales, internacionales, etcétera. Y luego empezamos también a postular algunos corfos, que también tuvimos las puertas bastante abiertas, con ProChile también, donde también nos apoyó bastante instituciones del Estado con este emprendimiento. Y hoy, bueno, a partir de la problemática que estamos viviendo a nivel mundial, para nosotros ha sido una oportunidad, en el sentido que te cuento que hace, no sé, dos años atrás estábamos en una feria médica en Düsseldorf o en Dubái mostrando todos estos productos y la gente como que ya, sí, es interesante, pero evidentemente tiene un costo un poco mayor porque tiene una tecnología detrás, etcétera, y la gente era como, sí, nos interesa, pero no era algo tan fácil de vender.
Como que no prendía. Como que no prendía el asunto. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que incluso ministros de minería, Solminiak creo que era, como que decían, no, el cobre...
Se tiene cobre.
El cobre,
tiene
cobre. Claro, el cobre tiene un gran potencial, pero nunca como que prendía eso.
De todas maneras, costaba prender, íbamos, no sé, a hablar esto a hospitales y todo, como sí. Y yo le decía, oye, acá hoy hay una problemática fuerte con las bacterias intrahospitalarias. Las bacterias que son resistentes a antibióticos, que también hicimos una medición con un infectólogo de la clínica alemana, donde demostramos que también esto ayuda a combatir estas bacterias. Y les decíamos, bueno, es un poco más caro, no sé, un 10, 15% más, pero en el fondo todo lo que te arrastra eso, de enfermedades, de demandas, etcétera, el beneficio es mucho mejor. Y costaba que prendiera, efectivamente, porque era un poco más caro. Pero ahora con la pandemia, nosotros se nos abrió así un mundo gigante, donde ya hemos exportado a 15 países nuestros productos y hoy todo y además se posicionó el cobre en el fondo como un metal poderoso para combatir esta problemática que hoy estamos viviendo.
Muy bien, Luz Briceño, cofundadora
notable, de Cobre
Company. Muy notable.
Power femenino, chileno, además, en el emprendimiento. Lo encuentro muy notable. Te felicito, Luz, y bueno, mucha suerte.
Gracias.
Todo lo que viene para adelante, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Oye, bien, estimado Fernando, vamos a ir a la pausa con la gente que hace posible este programa y volvemos con el pantallazo pronto. Okay.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en Verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
¿Y la app que te simplifica tu día a día? Ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Bien, estamos de vuelta, 9.54, con la campana de Chucky y con nuestro pantallazo favorito, María Teresa Ibáñez. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy, muy bien.
Buenos días, María Teresa.
Bueno. Muy contentos.
Buenos días.
Oye, hay un tono negativo en los mercados europeos, al parecer también en los futuros de Estados Unidos, y ¿cómo está pegando eso acá en Chile?
Sí, está todo negativo, las bolsas de Nasdaq están cerrando negativo, en Europa están todas las bolsas negativas, los futuros negativos, como tú muy bien dijiste, y acá nuestro IPSA cae a esta hora de la mañana un 0,44%, 4.391 puntos, montos transados bien bajos a esta hora, menos de 3.000 millones de pesos, la que más transa es CAP, subiendo un 2,76, básicamente salieron los resultados y estuvo por sobre lo que estaba esperando en general el mercado, bastante sólido los resultados de CAP, así que se ve, pareciera ser que vamos a tener una semana con un cierre bastante negativo. Básicamente, bueno, aquí lo que más está pesando en el ánimo de los inversionistas, el tema obviamente de las vacunas, los problemas que se está viendo en términos del suministro, de la parte logística, ya hay un poco de pelea, digamos, en términos de la Unión Europea con los fabricantes, ahí viendo cuántas van a ser las dosis finalmente con las que van a contar. Así que eso, porque la verdad es que los datos que hemos conocido durante el día de hoy, los resultados en Estados Unidos, por ejemplo, en China, incluso también en Europa, los resultados corporativos, han estado en promedio en línea o por sobre lo que estaban esperando los inversionistas. Así que la verdad es que el tema viene más bien por el lado sanitario y como la incertidumbre que genera todo esto como postergación de la recuperación que quizás se esperaba para este primer trimestre, segundo trimestre, ya uno la está viendo ya para el segundo semestre del año probablemente.
Claro. Oye, ¿tipo cambio, María Teresa?
Mira, muy poco, partió un poquito más abajo, por debajo de los 7.35, pero la verdad es que en este minuto está en niveles de 7.36, prácticamente el cierre del día de ayer. Así que ahí bastante poco movimiento, los niveles hacia arriba sería ya 7.41, hacia abajo 7.35, un piso más o menos marcado.
Ah, no lo ven, no lo están viendo ahí en Pan Chile con una tendencia más hacia la baja, que era lo que estaba apostando el mercado hace un tiempo atrás, sobre todo con esta alza del cobre.
Sí, probablemente sí, pero el día de hoy se ve así como con poca volatilidad. A esta hora todavía no parte Estados Unidos con fuerza, qué sé yo. En general la visión un poquito más a la baja, a niveles más cercanos, 7.30, 7.29, por ahí.
Perfecto.
Y obviamente con un cobre en estos niveles quizá uno podría verlo claramente un poco más abajo, pero hay incertidumbre en el fondo que está afectando las monedas en general.
Perfecto, María Teresa Ibáñez, que tenga ya, un pues, excelente fin de semana, y si no sé si te vas de vacaciones o no, te toca trabajar acá en febrero.
Acá yo creo que vamos a estar, vamos a ver si podemos salir una semanita.
Perfecto, María Teresa, ya, muchas pues. Gracias.
Que estén muy bien.
Oye, salió, doctor, el índice de desempleo, 10,3%, se desacelera la creación de empleo, o sea, es un poquito mejor que el trimestre pasado, esto es octubre, noviembre, diciembre, pero más lento.
¿Y salieron los informes sectoriales del INE o no?
Sí, la producción industrial cayó fuerte, más de lo esperado en diciembre, y la minería malito, así que malos números, o sea, no sé.
Bueno.
Hasta el turno del partido. Sí, oye, despedimos este año por fin. No.
Sí. Un abrazo, querido niño, ¿eh? Que lo pase bien.
Un abrazo para usted, descansen todos los que nos escuchan.
Descansen de nosotros un rato.
Descansen de nosotros, nos vemos en marzo.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Chao.
¿Y quién es que hace aquí más bonita nunca vi?
¿Estás pensando en contratar servicios de cloud para llevar tu empresa al siguiente nivel? Huawei Cloud es la única nube pública en Chile que cuenta con 2 data centers en territorio nacional. Esto garantiza que tu información no salga del suelo chileno, que el servicio cuente con una menor latencia y que tengas una mayor seguridad de tus datos, incluso ante desastres naturales. Además, ofrece de forma exclusiva servicios de inteligencia artificial local para un mejor análisis de la data y asistencia técnica en español. Haz tu empresa más inteligente y más productiva. Cotiza buscando contacto de ventas en Huawei Cloud. .com.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
El verano nos trae muchas cosas: mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras 3 mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
Y la app que te simplifica tu día a día. Ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Ver y mostrar es la misión que emprendemos a contar de ahora a través de Revista Life.
Henry Luce, una vida de revista. Esta semana en Visionarios hemos conocido parte de la vida y extensa obra del estadounidense Henry Luce, el periodista más influyente de Occidente durante el siglo XX. Además de la fundación de las revistas Time y Fortune, el empresario adquirió revista Life para refundarla en 1936. Life, aparecido originalmente en 1883, era un medio informativo y humorístico, pero Luce la transformó completamente, convirtiéndola en pionera del fotoperiodismo. Aún muy lejos de la globalización y a años luz de Internet, la revista acercó a sus millones de lectores a hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la Luna o la Guerra de Vietnam, y posicionó mediáticamente a figuras emblemáticas del siglo como la familia Kennedy y los actores Richard Burton y Elizabeth Taylor. La cuarta gran revista fundada por Henry Luce, también como parte de Time Incorporated, fue Sports Illustrated, que se estrenó en 1954 y que lidera, hasta hoy, el mercado de la cobertura deportiva en Norteamérica. El 28 de febrero de 1967, Time sorprendió una vez más al mundo, publicando el obituario de Henry Luce, quien murió de un ataque al corazón a los 68 años. Dejó 3 hijos y uno de los conglomerados de medios más importantes de la historia de las comunicaciones, con la aún vigente e influyente revista Time como estandarte. Nos reencontramos el lunes con otro inspirador visionario.
Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio. Arma tu plan en Mi Compromiso, es claro.cl, y súmate al Smart Working. Claro Empresas, transformemos tu negocio. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.